Arranca.
Sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Escuchando tus pasos, aunque ya no estés aquí, cada sombra en mi cuarto me recuerda lo que perdí. Tu perfume está en el viento y me quema el corazón. No hay silencio en esta noche, solo el eco de tu sin piedad. Tus palabras se quedaron como marcas en mi piel. Intenté borrar tus besos, pero duelen otra vez. Bebo blues en cada copa y me promesas suenan lejos, pero aún me saben a sal. El eco de tu voz me llama como un fuego que no puedo apagar. Quema lento, quema el alma y no me deja respirar. El eco de tu voz me persigue sin piedad.
¿Cómo están? Muy buenos días. La inteligencia artificial ya no es algo que pertenece solamente a las películas o al futuro. Actualmente está en nuestro teléfono, en las redes sociales, en las aplicaciones que utilizamos, en el trabajo, en la escuela, incluso en la música. Por ejemplo, esta canción titulada El eco de tu voz ha sido creada con ayuda de la inteligencia artificial. Actualmente la IA, como se conoce popularmente, puede escribir, traducir, recomendar, crear imágenes, producir sonidos. Pero vale la pena preguntarnos, ¿la inteligencia artificial piensa por nosotros? Hoy en el Expreso de las 10 vamos a hablar de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. ¿Qué ganamos cuando la utilizamos? ¿Qué podemos perder? ¿Nos ayuda a pensar o nos acostumbra a dejar de hacerlo? Y sobre todo, ¿cómo podemos aprovecharla sin permitir que decida por nosotros? Acompáñanos. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García y Alex Ojeda en la asistencia de producción, Manfred Rueda el día de hoy en la investigación testimonial. Agradecemos a Palomas Patria y Rodrigo Nava en las redes sociales y en la operación técnica desde el Conjunto Santander, el ingeniero Jesús Carmona.
Thank you. podemos pedirle a una inteligencia artificial que nos explique un tema, nos ayude a escribir un mensaje, nos sugiera qué comprar, nos arme una rutina de ejercicio o incluso que nos dé ideas para resolver un problema. Y eso puede ser muy útil. La inteligencia artificial nos ahorra tiempo, nos ayuda a encontrar información y puede convertirse en una herramienta para aprender. El problema comienza cuando dejamos de preguntarnos, de investigar y de tomar nuestras propias decisiones. Porque una cosa es utilizar la IA como una herramienta y otra muy diferente es convertirla en nuestro piloto automático. Si cada duda tiene una respuesta inmediata, corremos el riesgo de acostumbrarnos a no pensar, no comparar y no cuestionar. Además, la inteligencia artificial puede equivocarse. Puede ofrecernos información falsa, incompleta o fuera de contexto. Por eso, frente a cualquier respuesta generada por una máquina, sigue siendo indispensable algo profundamente humano: el pensamiento crítico. Hoy, en el Expreso de las 10, en el marco de Innova Forum, el punto de encuentro para quienes imaginan y construyen el futuro de la educación, en nuestra transmisión especial desde el Conjunto Santander, hablaremos de inteligencia artificial en la vida cotidiana. ¡Acompáñanos!
Me da mucho gusto contar con la presencia el día de hoy de la doctora María Elena Chan Núñez, jefa de la Unidad de Formación y Certificación Docente en Ambientes Virtuales de la Dirección General de la Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida, aquí en nuestra casa de estudio. Doctora, gracias por acompañarnos.
Pues al contrario, muchas gracias por este espacio. Encantadísima de estar aquí para charlar de estos temas.
Gracias. El doctor Carlos Gutiérrez Medrano también nos acompaña. El día de hoy es jefe de la Unidad de Cinematografía en la Universidad de Guadalajara, director general de Sublime Jalisco, exdirector de Ciudad Creativa Digital. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, Carlos.
Un honor. Muchas gracias por la invitación y contentos de poder compartir nuestro punto de vista sobre este tema que pues ya es cotidiano, como bien lo dices, ¿no? Sí.
Porque la inteligencia artificial generativa llegó para quedarse, ¿no, doctora? Lo utilizamos todos los días en diferentes actividades, a veces incluso charlamos con ella, nos conduce a lugares a los que queremos llegar. ¿En qué áreas puedes mencionar que ya utilizamos la inteligencia artificial?
Sí, bueno, yo creo que no nos hemos dado cuenta, pero está presente hace tiempo. Para mí, de los usos tal vez más cotidianos es el Waze, ¿no? Y es un típico ejemplo que tiene que ver con lo que decías al introducir al programa, ¿no? De que una cosa es usar la información, otra cosa es decidir o tomar la decisión en función de lo que me ofrece, ¿no? Porque de pronto es bien interesante que me puede ofrecer 4 alternativas, pero las alternativas que me está dando probablemente varían en un minuto. La decisión, ¿quién la toma, ¿no?
El humano.
El humano. Pero a veces nos vamos con lo primero, ¿no? Y entonces ahí está y sale, ¿no? Ahí es donde podríamos ver un ejemplo de quién toma la decisión finalmente, aunque la información me la está dando, ¿no?
Claro, también en el arte la inteligencia artificial está presente, Carlos. Por ejemplo, pienso si vas a hacer un demo de una película, tal vez en lugar de tener que contratar a 50 extras para reproducir una batalla, por ejemplo, puedes utilizar la inteligencia artificial para lograrlo rápidamente con mucho menos recursos.
Sí, creo que el tema central es efectivamente dónde quedamos los humanos. Aunque no hay un estándar como tal, sí hay una costumbre o una buena práctica de considerar al humano en el loop, así es como se le conoce de acuerdo a la UNESCO, fuera del loop o en el loop, ¿no? Y si tú no tienes claro que no estamos hablando de una sola tecnología, como bien menciona la doctora, no es algo nuevo, lo nuevo son los LLMs, ¿no? Los modelos de lenguaje gigante o grandes, ¿no? Que son los ChatGPTs y los Claude y demás. Esto es una tecnología, ¿no? Creo que lo muy desafortunado es que el término inteligencia artificial lo utilizamos para todo, ya ni siquiera sabemos qué es lo que hay detrás, ¿no? Y si bien lo podemos considerar como una herramienta. Hay herramientas que se potencian con el uso de los LLMs. Entonces, no es algo tácito, sino tiene muchas herramientas y muchos objetos distintos que en conjunto ya te generan un resultado. Y ese resultado lo tienes que evaluar tú y determinar si funciona o no funciona, ¿no? Para eso, mi mejor recomendación siempre es, pues no le preguntes de cosas que no sabes, ¿no? Porque el resultado no lo vas a poder validar, ¿no?
Le preguntamos en la calle, Manfred salió con su grabadora y indagó qué uso le dan a la inteligencia artificial los jóvenes de nuestro país.
¿Acostumbras a utilizar la inteligencia artificial?
Sí.
¿Para qué la utilizas?
Para facilitar tareas, aprender y tomar mejores decisiones.
Sí, la uso a menudo, mayormente en temas escolares. Hay veces en las que nosotros utilizamos alguna plataforma, suben varios contenidos que a veces llegan a ser de más de 100 diapositivas. Entonces la llegamos a emplear para generar las ideas claves a un menor costo de hojas, por así decirlo.
Consultarme fuentes de información y recibirme información de textos grandes para poder simplificarlo.
Creo que principalmente el tomar decisiones, porque como me cuesta mucho trabajo tomar decisiones, como que es más fácil que alguien más me lo diga.
Como me dedico a decoradora de eventos, saco también ideas y nuevas propuestas.
¿Cuáles consideras son las ventajas y desventajas de utilizar la IA?
Creo que una gran ventaja es que si la sabes utilizar, puedes aprender mucho también. Creo que una gran desventaja es que estamos perdiendo la inteligencia de justamente decidir o hacer algo, además que tampoco ya no estamos pensando tanto.
Ventajas es rápido, claro que sí, es un método que te facilita mucho al buscar información. Desventajas, y sí lo he visto mucho con algunos compañeros, es la dependencia. Todo lo que utilizan, las tareas que realizan, las investigaciones que llevan a cabo, todo lo hacen con inteligencia artificial. Muchas de estas respuestas no tienen ninguna base científica o algún cimiento sólido.
Las ventajas es que te facilita mucho las cosas porque te simplifica todo, te hace todo, pero ahí también está la desventaja porque te hace más dependiente a ella y dejas de actuar por ti mismo de pie y deja que pierdas tus capacidades que antes tenías.
Incluso en la educación representa varios retos para adaptarse al uso de la inteligencia artificial, doctora María Elena Chan. Y escuchaba en una entrevista que te hacían, donde comentabas que algunos maestros sí le sacan la vuelta. Recuerdo que algunos dicen, yo ya volví al lápiz y al papel. Otros, por el contrario, se han aventado un clavado en la inteligencia artificial. Algunos le pedían los prompts a los chicos para de alguna manera también integrar ese proceso de la inteligencia artificial. Háblanos acerca de esto.
Sí, claro, lo han dicho muy bien, ¿no? Bueno, me parece que coincido mucho con la apreciación que es un poco ambivalente, ¿no? En los mismos estudiantes, el decir, por un lado me facilita, por otro lado ya no pienso igual, o sea, dejo de pensar, dependiendo, por supuesto, el uso. Entonces, ¿dónde está el punto, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que la capacidad que ahora hay que desarrollar es la de diálogo con la inteligencia artificial. Se aprende muchísimo, bien lo decía una de las entrevistadas, ¿no? Cómo si uno sabe usarla, se potencia el pensamiento. Si uno solamente le pide información y la traspasa, pasa lo mismo que con el copy-paste, ¿verdad? Que deseamos de toda la vida. O sea, es claro. Yo copio y pego. ¿De dónde viene el copio y pego? Bueno, se usaba, digamos, desde mucho antes de tener tecnología, copiábamos y pegábamos, ¿verdad? Era tal cual, ir al libro, hacerla. No importa si fuera a mano, estoy copiando la idea, ¿no? El problema, creo yo, es, justo una de las chicas decía, ¿no? Me permite decidir, y luego ella misma dice, pero lo malo es que decida por mí. Entonces, ahí es donde está el punto. Y creo yo que como para los maestros, nos tiene que cambiar la manera como pedimos las tareas, ¿no?
¿En qué sentido?
Yo creo que no puedes pedir temas, ¿no? Explora temas, sabes que lo que van a hacer es buscarlos así y trasladar tal cual, ¿no? El texto encontrado a lo que es pues la entrega. Pero si uno lo que les pide es justamente que a partir de una respuesta de la inteligencia artificial identifiquen qué les interesó más, profundicen, extiendan, ¿no? Que le pidan justamente aquello que requiere un gran volumen informativo, que es donde más se aprovecha, pero que además identifiquen sesgos, que no se queden con la primera respuesta, ¿no? Entonces ahí se aprende mucho, porque si uno le exige a la inteligencia artificial
hace otras cosas distintas al, como a lo primero que encontró probabilísticamente, ¿no?
Sin duda es una herramienta. En el caso de los creadores, se corre el riesgo de que si todos utilizan la inteligencia artificial generativa, los productos terminen pareciéndose.
Definitivamente lo que estamos viendo en las redes sociales es igual, ¿no? No significa que las producciones audiovisuales que apenas vienen, que se están generando con inteligencia artificial, van a ser necesariamente así, ¿no? Me preguntabas antes si era mucho más rápido hacer un demo ahora y demás. Creo que algo que no mencionamos de manera casual es, tenemos que entender también la inteligencia artificial desde nuestro contexto, ¿no? Si estamos hablando de la industria cinematográfica, hay que entender las bajas posibilidades que tienen los autores de poder llegar a la pantalla, ni siquiera de poder conseguir el presupuesto para poder hacer una producción, ¿no? Entonces se habla mucho de lo negativo de la inteligencia artificial, pero efectivamente muchos creadores ahora van a tener la oportunidad de no llegar con una idea. Pueden llegar prácticamente con la producción o con una maqueta o con un demo o con un teaser, trailer, lo que quieras, para poder vender un proyecto mucho más grande, ¿no? Y eso, esa posibilidad no existía. Tenías que efectivamente contratar actores, contratar para una obra que en muchos casos, y me ha tocado verlos, dejan ahí sus patrimonios por tratar de hacer una producción audiovisual que nunca llegó a ningún lado, ¿no? Entonces, entendiendo el contexto en el que estamos, y eso lo podemos trasladar a cualquier industria de nuestro país, creo que ahí es donde realmente va a cobrar valor esta tecnología.
Es una herramienta que finalmente hay que utilizarla, el pensamiento crítico, no dejar que la brújula se pierda y siga siendo el humano el que tome las decisiones.
¿Podríamos esperar que, con el tiempo, las máquinas lleguen a competir con el hombre en todos los campos puramente intelectuales? Alan Matheson Turing.
El Expreso de las 10.
La inteligencia artificial puede ayudarnos a aprender, pero también puede hacer que aprendamos menos si dejamos de esforzarnos por comprender. No es lo mismo pedirle a una IA que resuelva un problema que utilizarla para entender cómo resolverlo. No es lo mismo copiar una respuesta que utilizarla como punto de partida para investigar, comparar y construir nuestro propio criterio. Nuestro cerebro también necesita actualizarse, y no se actualiza descargando una nueva versión. Se actualiza cuando aprendemos algo nuevo, cuando cuestionamos lo que creemos saber, cuando nos equivocamos, cuando resolvemos problemas y cuando nos enfrentamos a ideas diferentes. Por eso, en la era de la inteligencia artificial, quizá la pregunta no sea solamente ¿qué puede hacer una máquina?, sino también ¿qué queremos seguir haciendo nosotros? Pensar, sentir, crear, elegir, equivocarnos, aprender. La inteligencia artificial puede ayudarnos a llegar más lejos, pero el rumbo, ese todavía nos corresponde a nosotros.
Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, con la orientación de la doctora María Elena Chan Núñez, jefa de la Unidad de Formación y Certificación Docente en Ambientes Virtuales en la Dirección General de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida, aquí en nuestra casa de estudio. También nos acompaña el doctor Carlos Gutiérrez Medrano, jefe de la Unidad de Cinematografía aquí en la UDG. Y agradezco a las personas que se han comunicado. Víctor Solís, uno de nuestros radioescuchas, dice: hace días le pedí a la inteligencia artificial del WhatsApp me interpretara un sueño y me ahorró el psicólogo, dice. Saludos desde Zacualco. Un saludo, mi querido Víctor. Daniel Vergara nos comenta: es un tema interesante y fascinante a la vez. Preocupante también el avance de la inteligencia artificial. Es sorprendente cómo muchos escritores como Julio Verne, Isaac Asimov, entre muchos otros escritores a lo largo de la vida, han hecho predicciones en sus obras literarias, lo que han hecho realidad. Muchas personas expresan preocupación, otros sorpresa. Carlos, ¿qué nos puedes decir? ¿Es un área de oportunidad? ¿Es una amenaza para la creatividad del ser humano? ¿Qué piensas?
Yo creo que todas a la vez. O sea, sí puede ser una amenaza, sí es una amenaza, sí es una oportunidad. Y creo que nuestra obligación es entender cómo funciona, porque no nos podemos quedar en las versiones que nos están publicitando. Por ejemplo, el primer ChatGPT era un modelo, era un LLM. Lo que estamos viendo hoy no solamente es el modelo, que definitivamente está mejor entrenado, tiene mayor volumen, pero no, esta plataforma no solamente accede al modelo, sino a una serie de herramientas. Al principio, bueno, en las diferentes versiones ya accedía a herramientas a través de Python y demás, pero ahora ya no solamente le estás preguntando al modelo. Tiene, como muchos se podrán dar cuenta, tú escribes tu prompt en tu ventana de contexto, analiza lo que estás escribiendo para ver si pasa el filtro, pero no tiene solamente un filtro, sino también tiene filtrada la respuesta. O sea, después de que genera el modelo, regresa y pasa por otra serie de guardrails, que le llaman, que básicamente detienen o dejan pasar el resultado, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo funcionan estas tecnologías, porque no podemos estarles preguntando sobre nuestro estado mental, sobre nuestras decisiones que vamos a tomar, si no sabemos cómo funcionan. Va a ser una amenaza, definitivamente se van a perder empleos o se van a transformar en el mejor de los casos, pero nuestra obligación como seres humanos es por lo menos tratar de entender o preocuparnos de a quién le estás, digo, cuando vas a un psicólogo pues ves sus títulos, ves dónde estudió y demás, y aquí le estás abriendo en la intimidad de tu casa toda tu información y todos tus problemas a algo que no sabes cómo funciona. Entonces mi mejor recomendación es que pues se metan o le pregunten a la propia inteligencia artificial cómo funcionas, qué hace tu modelo, cuáles son las herramientas que estás utilizando, ¿no? Para por lo menos saber a quién estás hablando, ¿no?
Justamente al respecto preguntamos en la calle, vamos a escuchar lo que nos dijeron.
¿En qué cosas nunca dejarías que la IA decidiera por ti?
En mi vida personal, ya que he visto que muchas personas lo utilizan como para preguntar cosas muy personales y ya desde ahí crea independencia.
Cosas humanas como la moral. Si le preguntas a la inteligencia te va a querer dar una respuesta lógica, pero muchas cosas no necesitan respuestas lógicas. Por ejemplo, yo que estudio criminología, tengo que estudiar el crimen desde perspectivas no meramente penales. Si le pregunto a la inteligencia artificial qué sentencia y ese tipo de cosas deberían dar a una persona que cometió un crimen, me lo va a dar simplemente basándose en lo que es el derecho, pero no va a basarse en circunstancias diferentes como su entorno social, su infancia y perspectivas que deberíamos tener conciencia al momento de querer investigar las acciones de una persona.
En la educación de mis hijos, en cómo pedir consejos para educar, eso no lo haría.
La inteligencia artificial surgió como toda la tecnología que ha surgido hoy en día, como una herramienta para facilitar las tareas del ser humano, no para reemplazarlo, al menos a mi criterio. He conocido gente que utiliza la inteligencia artificial para reemplazar maestros, para reemplazar, más polémicamente y ahí, en lo personal, muy preocupante, amigos, médicos, psicólogos.
Nunca le pediría que escribiera un ensayo o incluso que me diera ideas para escribir cosas literarias, creativas. Creo que jamás pediría ayuda para eso.
De hecho, cuando anunciamos este programa, preguntábamos, ¿la IA decide por nosotros? ¿Qué te parece las respuestas que escuchamos, doctora?
Pues muy interesantes y creo que sí nos reflejan lo que son las creencias más generalizadas, ¿no? Por ejemplo, me quisiera detener en la pregunta en la respuesta de la chica que dice, me ahorré el psicólogo, ¿no? Fíjense, qué interesante, ¿no? Porque seguramente le dijo un problema muy puntual y la respuesta debió ser aquello que cientos de miles o quién sabe cuántas, de qué manera llega el dato para dar una respuesta en torno a esa situación. Pero un psicólogo no empezaría así, ¿no? Un psicólogo trabajaría el contexto de la persona, le diría de por qué estás en esta situación y haría rastreo, haría historia. Nunca es lo mismo, ¿no?
Claro. consideraría el tono de voz, las expresiones de su cuerpo, de su rostro,
así
su historia personal.
Así es. Entonces, uno puede pensar que la respuesta, lo que sí estamos obteniendo es una respuesta que más generalizada, el patrón de respuesta, lo cual no quiere decir que el patrón de respuesta me resuelva a mí en mi contexto, ¿no? Y bueno, lo que han dicho sobre las tareas, los ensayos, por supuesto, o sea, yo creo que me gustó mucho, ¿no? Cuando se ve que es una persona creadora, ¿no? En el sentido literario. Y dice, bueno, yo nunca le pediría inspiración, o sea, los temas los trae el autor, ¿no? Y si uno quiere seguir haciendo arte o quiere seguir haciendo, seguramente la idea la propongo. Después podría yo encontrar retroalimentación, otras ideas que la enriquezcan. Pero no partiría de dame sí, la idea, ¿no?
Ya que lo mencionas, algo que he escuchado también, una inquietud es ¿a quién pertenece los derechos de autor, por ejemplo? ¿A la inteligencia artificial, a la persona, a ambos por esta interacción? ¿Qué nos dices, Carlos?
Depende de, y no solamente en términos de propiedad intelectual, creo que la fortuna que hemos tenido los creadores audiovisuales es que nosotros pensábamos que la inteligencia artificial lo último que iba a tocar era la creatividad y para fortuna, lo digo sinceramente, nos pasó primero a nosotros porque lo que está pasando en el audiovisual es un reflejo tangible, porque lo puedes ver, de lo que va a suceder en todas las industrias, ¿no? Entonces, en términos de propiedad intelectual o en términos de psicología, efectivamente, como dice la doctora, lo más importante es el contexto. Si tú no tienes contexto y si tu prompt es así de simple, como one shot de oye, ¿por qué me siento deprimido sin tener toda la información? Ahí es donde, repito, tenemos que entender que no es una sola inteligencia artificial a la que le estás preguntando. Hay un término que la verdad para mí es el más potente sobre estas herramientas, que es la multimodalidad. Cuando tú tienes un sistema de visión que entiende las imágenes y las puede interpretar como ahora lo tienen varios modelos, y lo combinas con una base de datos gigantesca o un entrenamiento de un lenguaje grande, eso potencia de una manera increíble porque no solamente sabe de las cosas, sino ahora puede ver, ¿no? Ahora ya pueden escuchar, ahora ya pueden entender código, ahora ya pueden entender muchas otras cosas. Eso es la evolución que han tenido los modelos. Si tú lees una pregunta, dependiendo a cuál ChatGPT, por mencionar alguno, la respuesta va a ser diferente. Mencionaba el estudiante que está estudiando criminalística que no le puede preguntar porque no va a tener contexto. Desde luego que pueden tener contexto y pueden tener jurisprudencia y pueden tener perfiles psicológicos y pueden tener un montón de información que difícilmente un criminalista va a poder tener con esa velocidad. El tema es que le des ese contexto y le des las herramientas para poderlas analizar. Los LLMs, los ChatGPTs, Clots y demás, te generan una respuesta generada, generativa, por eso se llaman a través de una inferencia y demás, ¿no? Como mucha gente ya lo sabe. El concepto para que eso se aterrice a algo tangible o algo medible se le llama determinístico, ¿no? Esas son otro tipo de herramientas que pueden valorar la respuesta que dio ChatGPT. Cada vez están integrando más a los modelos convencionales que la gente ya tiene acceso a todas estas herramientas. Por eso se tarda más, porque ya está validando, relacionando con otros mecanismos de inteligencia artificial, que es el machine learning, deep learning, etiquetado, vigilancia, supervisión y demás, que tú no lo estás viendo en los modelos, sino simplemente dice thinking y en muchos de los casos te está diciendo qué está haciendo, ¿no? Entonces todos estos modelos de una u otra forma te van a dar claridad de qué es tuyo y qué no. Hablando específicamente de propiedad intelectual, para cerrar, si tú puedes demostrar todo el proceso como creador, es la única manera donde puedes ostentar propiedad. Si no lo puedes demostrar, difícilmente lo vas a poder demostrar. O sea, si tú no puedes demostrar esto es mío porque tuve un registro, registré el guión, registré el dibujo, registré las características psicológicas.
Aún con ayuda de la inteligencia artificial.
¿De quién es la idea? ¿No? Por ejemplo, si yo quiero hacer una adaptación de una obra literaria para hacer una película, tú declaras que la obra literaria es tal, porque ya ostenta un derecho, ¿no? Si tú le haces una pregunta a ChatGPT y te da una respuesta donde esa respuesta se basó en una obra que está protegida, lo tienes que saber, ¿no? Porque si le dices, oye, quiero que me hagas un guión y te plasma el Conde de Montecristo, pero con zanahorias, es una adaptación, ¿no? Entonces tú tienes que saber de dónde viene la información.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos revisando cómo es que la inteligencia artificial está presente en nuestra vida cotidiana.
Podría parecer que hemos llegado al límite de lo que es posible lograr con la tecnología informática, aunque hay que tener cuidado con tales declaraciones, ya que tienden a sonar bastante tontas en 5 años. John von Neumann.
Regresamos.
Aún recuerdo, tiraste mi ropa al pasillo. Dijiste, no vuelvas jamás por aquí. Dijiste, te amo, te odio, te extraño. No entiendo qué pasa con nosotros dos.
Cada cual con su mambo y su tecnología, con su forma de ver la vida. Cada cual con su mambo y su tecnología, con su forma de ver la vida.
Aún recuerdo, tiraste también nuestras fotos. Dijiste, no sirve de nada el ayer. Dijiste, te amo, te odio, te extraño. No te ilusiones, no volveré.
Cada cual con su mambo y su tecnología, con su forma de ver la vida. Cada cual con su mambo y su tecnología, con su forma de ver la vida. Cada cual con su medicina. Vos ya hiciste tu vida, yo no puedo rehacer la mía. Vos ya hiciste tu vida y yo sigo viendo fotos tuyas en la red.
Mambo tecnología.
Esta es la música de Maximiliano Calvo y un tema titulado Mambo y Tecnología, porque hoy estamos hablando acerca de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Nos acompaña la doctora María Elena Chan Núñez y el doctor Carlos Gutiérrez Medrano. También agradezco a las personas que se han comunicado, nos comparten sus puntos de vista. Por ejemplo, Fabián Aguayo, uno de nuestros radioescuchas, dice: una de las desventajas de usar la inteligencia artificial es la falta de pensamiento crítico, y queremos particularizar algún caso con la generalidad que te da la IA. También Dulce nos dice: la inteligencia artificial es el diablo, diría mi abuela. Rafael Velázquez, por su parte, comenta: les comparto que sí uso la inteligencia artificial como consulta para algunos temas de salud, pero nada más como un marco de referencia o comparativo de lo que el médico me ha dicho. Guillermo del Monte nos comenta, por su parte: yo creo que las ventajas son que nos está facilitando la vida en casi todo. Se están haciendo muchos adelantos con la inteligencia artificial, pero yo lo he pensado desde el principio, es que la IA, ¿qué tal como la película de hace muchos años en la que la computadora casi logra una guerra mundial hasta el exterminio? Ahora los expertos y creadores de la IA están alertando que a ese paso que vamos puede exterminar al ser humano para el año 2030 si no se hace algo ahora mismo. José Juan nos comenta: las ventajas, si se utiliza bien, son muchas, ahorra tiempo de trabajo, y las desventajas pues son severas por lo que se puede lograr si se usa mal. ¿Qué opinas de esto que nos dicen nuestros radioescuchas, Carlos?
Que yo creo que los términos que se están utilizando actualmente son complicados de explicar, porque el significado refleja riesgo, ¿no? Hasta hace un par de versiones de los modelos, todas estas tecnologías eran reactivas. ¿Qué significa? Tú le dabas un prompt y te daba una respuesta. Luego llegó el concepto de los agentes, que viene de agencia, o el permiso que tú le das a esta tecnología para tomar decisiones de manera autónoma. Estamos en la era de los agentes, y más allá, estamos en la era de los sistemas multiagénticos. ¿Qué significa? Que estas herramientas, empezamos con las bases, con los cimientos, tenemos modelos de inteligencia artificial, que eran los ChatGPT iniciales, que era lo que les preguntabas y te daban una respuesta como un promedio, por decirlo así. Pero ahora ya tienes una serie de entidades. Estas entidades, el término se llama corporización o embodiment en inglés, que significa que tú les vas a decir: tú vas a estar aquí y tienes estas restricciones. Mencionábamos en el corte con la doctora que muchas veces los programadores no necesariamente son los que tienen más pensamiento crítico, filosófico, sino más bien van por la lógica de la tecnología o de la eficiencia de lo que hagan estos sistemas. El embodiment o corporización no necesariamente tiene que tener un cuerpo como un robot, sino puede tener diferentes usos y toma decisiones de tu pago de tarjetas de crédito, de un montón de permisos que tú le puedes llegar a dar. Ahora, estas mismas herramientas te están solicitando permiso para acceder a tu correo electrónico. Ya pueden ver tu correo electrónico, ya se pueden conectar con tus herramientas, ya pueden ver tu desktop, ya pueden ver un montón de cosas, ¿no? Si recordamos que estas cosas pueden ver, porque los modelos de visión están ahí, pueden saber lo que estás haciendo en tu escritorio. Todo, desde luego, siempre te lo dicen en términos de eficiencia o de productividad. Pero ya saben cómo trabajas y en un ratito pueden sacar un perfil de cuál es tu manera de trabajar en una computadora, de qué es lo que buscas, de qué es. Todos esos datos los puedes saber en un segundo. Y sí, efectivamente, si lo usas para el bien, pueden eficientar tu productividad. Pero también sabemos, por el histórico de las empresas tecnológicas, que nos están escuchando, que nos están viendo, que están midiendo nuestras reacciones, y ahora pueden accionar. Antes solamente te medían. Ahora con los agentes ya tú les estás dando el permiso de que tomen las decisiones por ti. Escuchábamos en los comentarios de los entrevistados, no le dejo esas acciones, ¿no? Bueno, es que ahora va a ser un switch donde tú le estás dando permiso para que tome decisiones por ti, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender cómo funcionan estas tecnologías, porque ahora estamos en esa etapa.
La parte ética es algo fundamental, doctora Chan.
Sí, sin duda. Y yo creo que es una cuestión ética, como bien se decía, como que es parte de quien programa, de quien genera. Bueno, apelamos a la ética de quienes están justamente dentro de esas organizaciones que están desarrollando. Pero yo creo que también hay una ética ciudadana, ¿no? Que tendríamos que ir ahora sí que creciendo o desarrollando como colectivo, ¿no? Que somos, porque finalmente somos los que consumimos y somos los que podemos llegar a presionar para que las cosas sean como esperamos que sean. Por ejemplo, podemos entender que hay errores humanos y que se salga de control alguna cosa, pero no puede ser decisión de unos cuantos, o sea, solamente quienes tienen el control de las empresas, el que esto pueda pasar. Es que es un problema de humanidad, ¿no? Había uno, en diciembre en la FIL, estuvieron aquí dos filósofos, un catalán, perdón porque no voy a recordar el nombre, pero un filósofo catalán y un mexicano de la UNAM, y ambos lo plantearon muy claramente: tenemos todos el derecho y la obligación de desarrollar inteligencias propias, decían, autóctonas. No podemos estar en manos de pocos.
Ciertamente. También la parte ética, recuerdo que hace poco hubo una controversia porque en el INE produjeron un documental y utilizaron a través de la inteligencia artificial o recrearon la voz de José Labat, que es un gran locutor, fue un gran locutor en nuestro país. Esto generó una controversia enorme, donde también abrimos la puerta a revisar este aspecto, Carlos.
Sí, es un gran tema. Y sobre todo que así como funciona la tecnología y la velocidad con la que se tiene y lo complicado de poderlo explicar, nuestros legisladores están accionando sin no necesariamente tener la profundidad de conocimiento que se requiere para a poder afrontar. Está bien, yo creo que quieren mitigar cualquier riesgo, ¿no? Pero si no entienden que también le están quitando un montón de oportunidades a la propia gente que está desarrollando contenidos, es complejo. Evidentemente, si alguien hace uso de la voz de alguien, de la imagen de alguien, ya hay legislación, ¿no? Tú no puedes hacer uso de la imagen de una persona con o sin inteligencia artificial porque pues hay leyes que te protegen, ¿no? Dependiendo del uso que le estés dando, hay diferentes leyes, hasta la Olimpia podemos llegar, si estás haciendo ese uso, ¿no? Y eso se persigue de manera penal, ¿no? Pasa lo mismo, si el INE, que debería ser una institución que lo debería entender, clona una voz, debe de entender que está infringiendo un derecho. Y ese derecho, si no está previamente concebido, me refiero que tú hayas acordado con el autor o con la familia, con quien ostente derecho para el uso de este bien, pues definitivamente estás cometiendo una infracción, ¿no? Que está regulada en INDAUTOR, ¿no? O dependiendo del uso que le dieron, puede estar regulada por otras leyes, ¿no? Ahora tienen una ley nueva para el uso de inteligencia artificial, sobre todo viene de los actores de doblaje, que a nosotros como productores nos inhibe porque no es tan clara. Entonces decimos, oye, es que si usamos la voz para doblar contenido generado con inteligencia artificial, y me explico. Yo vengo del mundo de la animación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un personaje, pues detrás de ese personaje hay una voz humana, ¿no? Que es el famoso doblaje o es el famoso actor de voz.
Es una profesión.
Bueno, ¿qué pasa si yo hago el mismo proceso, pero las imágenes están generadas con inteligencia artificial? Pues no debería de ser problema, ¿no? Pero nuestra ley, como no es tan clara, preferimos pues darle dos vueltas para entender si no estoy cometiendo una infracción y le estoy quitando el trabajo a una persona, ¿no? Entonces, hay que entender bien que esto es muy nuevo, estoy de acuerdo, sí. que va a ir evolucionando y cada vez pues va a ser más común, ¿no? Estos temas. Mi recomendación es pues que tengan la trazabilidad de todo lo que hacen, ¿no?
Pues dilemas que surgen en la época de la inteligencia artificial.
¿Te perdiste alguno de los programas del Expreso de las 10? No te preocupes. Visita nuestro sitio de podcast en udgtv.com/radioudg y escúchanos cuando quieras.
El Expreso de las 10.
Virtualmente, cada gran avance tecnológico en la historia de la especie humana, desde el invento de las herramientas de piedra y la domesticación del fuego, han sido éticamente ambiguos. Carl Sagan.
¿Alguna vez una inteligencia artificial te ha dado una respuesta equivocada?
Hay algunas respuestas en las cuales te puede dar mal. Al contrario de que te pueda dar, no sé, la inteligencia de Google, que es Gemini, o la que se está usando más actualmente, que es Claude. Diría que es muy fácil darse cuenta de que una respuesta es errónea si sabes formular la pregunta. Creo que por ende nuestra responsabilidad es corroborar esa respuesta.
Hubo un maestro que sí se detuvo a ver qué es lo que le estaba entregando y me cuestionó, me preguntó, ¿de dónde sacas esto? ¿De dónde salió esto? Ahí fue cuando yo comencé a cuestionarme, a cuestionar qué es lo que estaba realmente investigando. Y fue cuando tomé la costumbre de que cuando utilizaba la inteligencia artificial, siempre le pedía las referencias e intentaba yo buscar las referencias que me daba para ver si eran verídicas o no.
¿Alguna vez una inteligencia artificial te ha dado una respuesta equivocada?
Sí, muchas veces. De hecho, ese es un gran problema que tienen las inteligencias artificiales, que como se nutren de información de Google, puede ser información tanto verídica como no verídica.
¿Cómo fue que te diste cuenta de que era falsa?
Porque a pesar de que utilizo la inteligencia artificial para buscar fuentes de información y resumirme ideas, también investigo por mi propia cuenta y de ahí voy descifrando si lo que dice la inteligencia concuerda con lo que yo investigué.
¿Crees que usaría nos ayuda a aprender o puede hacer que aprendamos menos?
Y sí nos ayuda, pero siento que al ser muy facilitadora también ahí está como pues el punto, ¿no? O sea, no dejar que la IA haga todo por nosotros, o sea, saber utilizarla y cómo utilizarla, pero no depender de ella, no dejar que nos haga todo.
Hoy estamos hablando acerca de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Nos acompaña la doctora María Elena Chan Núñez y el doctor Carlos Gutiérrez Medrano. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial no puede tocar, digamos, la creatividad, el pensamiento crítico? ¿Qué nos dices, doctora?
Bueno, yo creo que hay tres cosas principalmente, bueno, cuatro diríamos. Obviamente las emociones, lo que tiene que ver justo con criticidad, el poder decir, enjuiciar o poder decidir en torno a lo que es bueno o malo, ¿no? Pero en general la criticidad tiene que ver con los diferentes ángulos. Si no se los pido, no me los va a dar, ¿no? Entonces la criticidad es mía como persona y puedo solicitar que me dé diferentes ángulos, pero soy yo la que lo estoy solicitando. Entonces esa es la criticidad. Y también la complejidad, ¿no? La forma como uno puede dimensionar o reconocer que hay distintos niveles en la información, que puede haber capas detrás. Esto es humano, o sea, el darnos cuenta de que las cosas no son lineales, ¿no? No son causales solamente, y claro, la creatividad, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando. O sea, la inteligencia artificial puede reaccionar a lo que está alimentado por el ser humano en términos creativos, ¿no? Entonces es muy interesante porque de quién es la idea finalmente. Si uno quiere permanecer como autor de las cosas, tiene que esforzarse para que se esfuerce la inteligencia artificial. Es decir, siempre es complaciente. Yo diría que una cosa que hay que entender es que si yo le pregunto las cosas, nota el sesgo con el que lo estoy preguntando y me va a dar la respuesta que estoy queriendo que me dé. Entonces tengo que esforzarme por decirle, ahora dime lo contrario, dame el debate, ¿no? ¿Dónde está el debate? Así aumentamos nuestra propia capacidad crítica.
Por eso a veces nos sentimos tan a gusto con la inteligencia artificial, te da claro, por tu lado.
Siempre digamos, nos da ¿no? por nuestro lado.
Nos dice Bertalicia, nunca se podrá obtener de la inteligencia artificial el afecto, la empatía, el amor. Creo que muchas personas se sienten solas y están eligiendo relacionarse con la inteligencia artificial en lugar de crear lazos afectivos. Saludos para Sergio García, dice, no imagino la vida con solo inteligencia artificial. A mi edad de 57 años me asombra, pero también me asusta el pensar que se utilice mal. Gloria Ponce dice, no dejaría que la IA decida por mí en cuestiones emocionales. Considero que tiene ventajas en cuestiones académicas relativas a la facilidad, pero no en aspectos humanos. Algo que quisiera preguntarte, Carlos, en estos días hemos visto una ola de personas que se subieron a la imagen de los 80. Y entonces ves los vestuarios y los peinados de los 80. ¿Le estás entregando tu información a la inteligencia artificial? ¿Alguien se puede beneficiar de esta información que le estás regalando al dejarte llevar por esa ola que es muy divertida y atractiva, sin duda?
En todo sentido, claro. O sea, le estás entregando tu imagen, le estás entregando tu ubicación, le estás entregando tu contexto, las fotografías subidas de un smartphone. Si no está bien configurado, tienes geolocalización, entonces pueden saber dónde tomaste la foto, la hora que la tomaste, pueden ver patrones, pueden definitivamente te están estudiando y es muy sencillo, claro, lo están haciendo, ¿no? Y por otro lado también empiezan a probar sus propios modelos de imagen, le estás trabajando para ellos y no le estás dando uso, ¿no? O sea, si no te estás beneficiando del resultado, lo estás trabajando para OpenAI, ¿no?
Sí, porque parece que es gratis, pero no es gratis.
No, nada es gratis, ¿no? La realidad es que desde el surgimiento de las redes sociales nos hemos dado cuenta que no existe. Bueno, desde antes, ¿no? No, nada es gratis, ¿no? Pero en este sentido estricto de que tú subas tu imagen, estás ayudando a su entrenamiento en todo sentido. No te digo que necesariamente va a ser un problema directo hacia ti de seguridad, ¿no? Pero definitivamente están haciendo uso de tus datos.
Es algo que también debemos saber. Muchas gracias por venir al programa, doctor Carlos Gutiérrez Medrano.
Estoy a sus órdenes, muy contento y muchas gracias.
Gracias también a la doctora María Elena Chan por tus comentarios, doctora. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
A quienes agradecemos, por cierto, que se hayan comunicado. Pásenla muy bien, quédense aquí en Radio Universidad.
Dime cómo.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.